El cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 3, Gatúbela. Después de leer la carta de Daniel, me enfermé gravemente. Una fiebre de 40 grados me tuvo postrado en la cama durante días. Tuve que tomar medicamentos y después porque seguía enfermo. Esa noche lo único que alcancé a escribirle a Daniel fue: gracias por tu sinceridad, Daniel. Dame unos días para recuperarme y me pondré en contacto contigo. Yo me había preparado para el tema de por qué yo, el menos talentoso de los tres, había logrado hacer una obra y publicarla. Un tema por el cual no pensaba sentirme culpable, pues eran mi obstinación y mi disciplina las que al final se habían impuesto. Al menos así lo veía yo. Y en esa supuesta preparación estaba agazapado el tema del ego del artista. Yo. Qué engreído, qué petulante, qué arrogante. Me había llevado una buena lección. Me la tenía bien merecida. Lo que había hecho Daniel era pinchar el globo, y yo me había desinflado hasta el punto de terminar en cama, sudoroso, insomne, con los ojos rojos, escupiendo flemas y mocos a todas horas. La alimaña humana por fin había salido a la luz, el insecto, la cosa repugnante que era en verdad. Pero yo sabía tragarme mis derrotas. Ya estaba crecidito, como para no saber cómo enfrentarme a mí mismo. Durante esos días afiebrados me atormentaba la idea de si habíamos usado con Carmen condón o no. Y no pude recordarlo con exactitud. Yo siempre fui muy responsable en ese punto, incluso quisquilloso, pues ya era el tema del SIDA. Ya se empezaba a apoderar de los medios de comunicación y de los panfletos médicos. Por eso me parecía raro semejante descuido. Pero sí, la posibilidad cabía, pues la fascinación que Carmen me había producido era tal que no era raro que en algún momento de deseo desenfrenado yo hubiera hecho a un lado la idea del embarazo o del posible contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Con los años el tema de la paternidad se me había vuelto un tema detestable, una situación que yo rechazaba de manera vehemente y por lo tanto estaba completamente seguro de no haberme descuidado en mis relaciones sexuales jamás. También el hecho de tener conocidos muertos de SIDA acrecentaba esos cuidados. Pero en esos primeros años era tan joven, tan impetuoso, tan apasionado, que esa posibilidad, que 10 años después no se hubiera presentado, cabía hasta el punto de que los resultados saltaban a la vista. Yo había tenido un hijo sin saberlo, un niño que se parecía a mí o a mi padre o a mis abuelas, un pequeño que se había muerto a la mitad de edad en que yo casi me muero también. Quizás el tema del hijo se me había convertido en una obsesión precisamente porque, en algún lugar recóndito de mi cerebro, una parte de mí intuía a Alonso. Hacía a un lado la idea de un hijo porque mi inconsciente me decía a gritos que tenía uno y me horrorizaba tener que enfrentar esa verdad. Incluso había terminado varias relaciones sentimentales porque ellas querían hacer una familia o tener un hijo conmigo, y yo no aceptaba esas propuestas. En fin, todos los días mi cabeza daba vueltas, urdía hipótesis, establecía relaciones y las deshacía al día siguiente. Estuve a punto de volverme loco. Finalmente, llegué a la conclusión de que no podía cambiar el pasado. Era inútil atormentarme por hechos que no habían estado al alcance de mi voluntad. Las cosas habían sucedido así, no porque yo lo quisiera, sino por un transcurrir propio que no dependía de mí ni de nadie. Carmen había tomado la decisión de no comunicarme su embarazo, de irse del país y de tener ese hijo lejos de mí. ¿Qué podía hacer yo al respecto? Ahora, muchos años después, con ella y con Alonso muertos, si yo hubiera sabido de la existencia de ese hijo, todo sería distinto, y los balances y los ajustes de cuentas conmigo mismo serían mucho más severos. Pero no, yo no sabía nada, y no era justo tampoco echarme al hombro ahora cargas y recriminaciones salidas de todo juicio racional. Ahora, claro, por un lado estaban estos buenos propósitos y por el otro mi inconsciente, educado en la culpa, se encargaba de traicionarme y de castigarme sin cesar. Como no di razones de vida durante varias semanas, Daniel volvió a escribirme unas líneas. Deja ya de creerte el gran pecador. No somos responsables de lo que sabemos, de lo que no sabemos. Es como si decides culparte ahora por las masacres de Ruanda o en Yugoslavia. Absurdo. Más bien dime, ¿cuándo te llamo y hablamos con calma? Abrazos, Daniel. Le escribí proponiéndole una hora y un día. Me contestó enseguida diciéndome que sí, que estuviera listo. Conversamos durante 9 horas. Solo hicimos una interrupción de una hora y continuamos con nuestra charla, como si no hubiera pasado nada. Cada uno, cuando le daba hambre o sed, o ambas, iba hasta la cocina. Se preparaba con un vaso de jugo o de gaseosa y seguía enfrascado en la conversación sin parar. Fue un extraño momento empezar a hablar con Daniel e intimar a los 2 minutos como si hubiéramos sido amigos inseparables a lo largo de esas casi 3 décadas de ausencia, como si el tiempo no hubiera pasado y de nuevo estuviéramos 20 años y nos sintiéramos unidos por esa fraternidad indestructible que solo se siente al tener esos 20 años. Daniel me aclaró que Alonso había muerto de un cáncer pulmonar que le había hecho metástasis en muy poco tiempo, la misma enfermedad de mis abuelos hombres y de mi padre, y seguramente la misma que me alcanzaría a mí también. Solo que al pequeño no le había dado tiempo de vivir, de viajar, de enamorarse, de enfrentar el mundo. Me contó también que Carmen había sufrido y que él creía que a ella le hubiera venido bien una ayuda profesional psiquiátrica. El arte no era ningún paliativo para un dolor tan grande, tan salido de lo normal. ¿Sabes qué me parece raro, Daniel? Le confesé al puro comienzo de la conversación. Que cuando murió mi padre en 2003, es decir, 11 años después de la muerte de Alonso, lamenté el día del entierro no tener un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando muere tu padre y tú tienes un hijo, tú te transformas en el padre. Tú reemplazas al viejo de la tribu y asumes el mando. Pero si no tienes hijos, te quedas solo en el bosque, viviendo entre lobos y zorros, y hablando con los árboles sin tu propia manada. Y la otra noche, en medio de la fiebre, me dije que ya soy un hombre que ha perdido a su padre y a su hijo. No tengo origen ni final. No voy para ninguna parte. Ya te dije que si sigues así, pensando de esa forma, te vas a enloquecer, me replicó Daniel con ese tono de voz suyo tan reposado y equilibrado. No es sano ni justo que empieces ahora a machacarte, a sentirte víctima del destino y ese tipo de tonterías. Sabes bien que los latinoamericanos tenemos una tendencia al melodrama, a fantasear con telenovelas donde nosotros somos los protagonistas. ¿Qué va, Mario? Lo de Carmen fue un accidente y ya está, una situación de juventud normal. Y si ella no te quiso decir nada y le dio por irse a vivir su vida de madre soltera a otro país, ¿qué le vamos a hacer? Ese es uno de los poderes que tienen las mujeres sobre nosotros. Decidir si quieren parir con nosotros a su lado o sin nosotros. Fue su decisión, como también lo fue el hecho de no querer estar contigo ni conmigo. Y la locura que al final la alcanzó ya estaba dentro de ella desde joven. Así que no me vengas con el cuento de que todo eso fue culpa tuya. No juegues a Mister Importante, no te queda. A medida que yo me iba desahogando con Daniel, mi conciencia se iba aligerando y yo iba comprendiendo a través de su lúcido humor que estaba equivocado también en ese primer juicio que había hecho sobre mi antiguo amigo. El inclinado a la tragedia era yo, no él. Otra vez el ego inflado del señor escritor. En ningún momento Daniel dramatizó los hechos ni presentó una versión magnificada de lo sucedido. Se había limitado a una descripción directa y cruda, nada más. Y después, pensando en mí, se había dedicado a poner ese pasado tenebroso en su justo lugar. La verdad era que estaba dando una buena lección de compostura. Y se lo agradecí de corazón. A las 2 horas de conversación, después de repasar nuestra relación con Carmen y de cotejar recuerdos e ideas de aquella época, Daniel giró hacia una parte de la biografía de ella de la cual yo no había podido descubrir nada: los oficios que había desempeñado durante su periodo yonki. La voz de Daniel cambió y se hizo más profunda, como si estuviera hablando desde una caverna. También cambió el ritmo de las oraciones y de las descripciones, y las reflexiones se hicieron más lentas y más pausadas, con momentos de vacío entre una parte de su relato y la otra. Yo no lo interrumpí ni una sola vez, y me limitaba a decir sí, ajá, increíble, mierda, no puede ser, y expresiones por el estilo que lo único que buscaban era confirmarle que yo seguía allí, al otro lado de la línea telefónica, muy pendiente de su historia. Daniel me contó que el viaje de Carmen lo había hundido en una desesperación peor que la que me había sentido durante la sola separación. La amaba con locura, sin pensar en que era normal y que no. Además, quería estar a su lado y ayudarla, protegerla. No obstante, la contundencia de un viaje a otro país, con el paso de los días y las semanas, fue benéfica por lo irremediable. De alguna manera, nuestra mente tiene que ir haciéndose a la idea de que es imposible ver a la otra persona y que, nos guste o no, es preciso aceptar que no controlamos la realidad, que no somos dioses ni demiurgos que podamos transformar el mundo a nuestro antojo. Alicia, la madre de Daniel, fue clave durante ese proceso. Se acercó más a su hijo, lo llevaba a las exposiciones con ella, lo invitaba a cine, a comer, y llegó hasta el punto de presentarlo a algunas de las hijas de sus amigas con la esperanza de que él se entusiasmara y saliera de ese estado de depresión y de mal humor que traicionaba su naturaleza inteligente y vitalista. Esa misma amistad fortalecida entre ellos dos fue, en efecto, un bálsamo para Daniel, que no sabía muy bien cómo controlarse, cómo ser dueño de sus pasiones, cómo volver a retomar las riendas de su vida. Poco a poco los libros volvieron a ser su piso más firme y él se concentró en una investigación que más tarde terminaría convirtiéndose en su tesis de grado: la relación entre la física cuántica y las nuevas escrituras de las vanguardias europeas a comienzos del siglo XX. Esto es, de la publicación de la teoría de la relatividad especial en 1906 a la escritura automática surrealista y el fluir de la conciencia. Una tesis impecable que le permitiría, unos semestres después, graduarse con honores como el estudiante más brillante de su generación. Luego vino el episodio religioso de Daniel, del cual hablaríamos más adelante en detalle, y cuya intensidad no dejó de asombrarme. Mientras tanto, Carmen estudió fotografía en Estados Unidos y trabajó en talleres que ya tenían cierto renombre. Publicó fotos comerciales en diarios, revistas y panfletos publicitarios, pero en silencio, sin que nadie lo supiera, se volvió adicta a la cocaína. Le encantaba. La lucidez adquirida gracias a la droga la hacía ver con precisión detalles que sobria ni siquiera intuía. El espacio se volvía un escenario maleable y los colores se multiplicaban de una manera vertiginosa, conformando mezclas y tonalidades que lograba capturar con el lente fácilmente. Sin la cocaína era como si estuviera tuerta o ciega. Además, le permitía llevar un ritmo delirante de 13 o de 14 horas de trabajo sin sentirse fatigada ni adormilada. Ganaba más dinero gracias a que trabajaba en tres o en cuatro proyectos a la vez, y eso significaba un mejor nivel de vida para Alonso y para ella. Su labor como madre era impecable. Sacaba las fotografías y revelaba cuando el niño estaba en la escuela o durmiendo, pero apenas despertaba para pedir su desayuno o había que recogerlo en el colegio. Ella estaba ahí atendiendo con placer sus obligaciones como mamá. No obstante, apenas el niño se iba a la cama, ella se metía a un pase y se sentaba a trabajar hasta las 2 o 3 de la mañana, y la cocaína se mezclaba a veces con un porro y con dos o tres tragos que intensificaban aún más las percepciones. Esa fue la trampa. Cuando Alonso enfermó, Carmen no pudo trabajar y estuvo a su lado de día y de noche, pero necesitaba dinero para pagar ciertos exámenes y terapias que su seguro no cubría, Y le urgía también conseguir unos cuantos gramos para hacer más llevaderas la angustia y la espera en el hospital. Por esa época, Carmen era todavía una muchacha atractiva cuyos encantos estaban muy por encima del promedio general. Una mujer le pasó el dato de que un colega fotógrafo pagaba bastante bien por unos desnudos ingenuos que luego salían en revistas pornográficas de distribución limitada. Lo único que había que hacer era maquillarse un poco, ponerse cierto tipo de ropa bien ceñida y después irse desnudando con poses insinuantes. Era cuestión de 1 o 2 horas en el estudio del tipo y ya, él pagaba de contado y en efectivo al final de la sesión. Con eso bastaba para vivir un mes y para cancelar los tratamientos de Alonso que no estaban contemplados en la letra menuda del seguro médico. Carmen no se lo pensó mucho y llamó al fotógrafo para corroborar la información. El fulano se entusiasmó enseguida y le subió incluso la cifra que la amiga le había dado. Trato hecho. Carmen vivió de sus desnudos pornográficos durante los 7 meses de la enfermedad de Alonso. En efecto, como la amiga le había explicado, todo consistía en acostarse sobre una cama rodeada de cojines y en ir mostrando su cuerpo voluptuoso desde ciertos ángulos que excitarían a los espectadores. Llegó incluso a hacer la carátula de 2 o 3 revistas porno que la bautizaron como Gatúbela, debido a sus ojos alargados y gatunos. Eso le significó más dinero y más contratos. No tenía impedimentos morales de ninguna clase. Lo único que deseaba era salvar a Alonso, nada más. El resto carecía de importancia. El problema fue que Alonso no solo no mejoró, sino que un buen día fue desahuciado por una junta de médicos y murió en el pabellón de cáncer infantil, convertido en un atajo de huesos. Después de ese día, para Carmen todo fue descenso. No tenía el más mínimo interés en recobrarse ni en rehacer su vida que ya no era suya. En una llamada que le hizo Daniel a altas horas de la noche, ella le confesó con la voz gangosa por el exceso de drogas y alcohol: soy como esos carros sin motor que se pudren bajo el sol, sin llantas, sin asientos, mugrientos, oxidados, pura chatarra carcomida. Eso soy, Dani. Y lo único que quiero es que mi familia y tú me dejen en paz, que me dejen seguir pudriéndome tranquila y sin sermonearme en cada llamada. Desde ese momento las drogas, el cigarrillo y el alcohol se convirtieron en un suicidio lento y penoso. El paso a la heroína la degradó aún más. El amigo fotógrafo se asoció con otro individuo y le propusieron incursionar en películas porno. Un paso apenas predecible. Las ganancias eran jugosas. Se trataba de realizar 1 o 2 actos sexuales a la semana en una casa alquilada en los suburbios, con piscinas y cierta distinción que le dieran al rodaje un aire de sofisticación que le restara sordidez a las escenas. Eran 30 o 40 minutos con un joven actor que nunca se sobrepasaba y que imitaba ciertas ternuras insinuantes, que fue la clave de esos primeros cortometrajes que se vendieron bastante bien. Carmen aún estaba joven y su belleza deslumbraba, pero la competencia no era fácil y en todos los estados iban surgiendo muchachas bronceadas con cuerpos magníficos que ingresaban al negocio de la pornografía con sus caras angelicales y sus vocecitas de colegialas inexpertas. Sostenerse en ese punto mucho tiempo era imposible. Además, Carmen seguía hundiéndose en la droga cada día más, pinchándose a menudo heroína que le conseguían los propios productores y bajándose de peso hasta el punto de que se le marcaban las costillas. El siguiente escalón hacia abajo fue inevitable: la incursión en el porno duro. Gatúbela empezó a filmar escenas con 2 o 3 amantes a un mismo tiempo. Escenas lésbicas, orgías, sadomasoquismo, un poco de todo. A estas alturas de la conversación con Daniel, mientras él me iba relatando el paulatino descenso de Carmen, yo me sentí sin aire, agotado, deprimido. Daniel me propuso entonces: ¿sabes qué, viejo? Lo que yo te diga no tiene sentido si no lo es. Creo que vale la pena que te arriesgues para que comprendas de verdad de qué te estoy hablando. y me hizo copiar dos direcciones de páginas porno por internet. Ahí están colgadas varias de las películas de ella en esa época, siguió diciéndome él con entereza, como si se tratara de una lección que yo me negaba a recibir. Échale un vistazo. Vale la pena que comprendas bien cuál fue su sufrimiento, hasta qué punto se hundió, de qué tratan en realidad sus fotografías. Te llamo exactamente en una hora. No te vayas a ir. Le dije que sí, que esperaba entonces la llamada.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.